eyes are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, buenas tardes, aquí arrancamos en Planet Deporte con energía, con ritmo para este programa de lunes con la actualidad deportiva y actualidad musical.
Muchas novedades en el mundo del fútbol, muchas novedades en los banquillos, sobre todo de la Liga Smartbank. Lo repasaremos a continuación desde Valladolid con Edu Sánchez
y Marta Núñez. Arrancamos aquí en Planet Deporte esta jornada de lunes. Estamos en las diferentes redes sociales de Planet Deporte, en Twitter, Facebook, Instagram, también nuestra web Radio Online y en nuestra nueva aplicación móvil y en nuestro canal de Instagram, donde saludamos por ejemplo a Primera Real Federación. Luego hablaremos de la Primera Ref, que ya tiene también equipos, nuevos equipos de la Segunda División.
Bueno, pues también hablaremos de ello, pero vamos a comenzar porque como ha sido fin de semana de playoff, unos ya se han jugado definitivamente, ya conocemos los nuevos equipos de la Liga Smartbank que han subido de Primera Ref, pero también nos queda una semana para saber y conocer qué equipo acompañará a la Unión Deportiva Almería y al Real Valladolid a la Liga Santander. Primer partido de, en este caso, de esa final de playoff, y la verdad es que no pasó mucho, no ocurrió mucho, queda todo pendiente de ese partido de vuelta en el Heliodoro Rodríguez López, ya que el partido concluyó como empezó, Girona 0, Club Deportivo Tenerife 0.
Bueno, ese 0-0 que fue un poquito engañoso, es verdad que tampoco hubo muchas ocasiones de gol, pero si alguien se mereció ese triunfo, esa victoria, fue el conjunto gerundense, que tuvo ocasiones, que llevó la manija del partido en posesión, pero finalmente ese empate a cero que deja todo muy abierto, aunque hay que recordar que el empate le vale al equipo chicharrero, pero nunca se puede ir al empate.
Bueno, pues hay que decir que es verdad que es un resultado un poco engañoso de lo que pudimos ver en el terreno de juego. Si hubo un equipo que buscó esa victoria fue el Girona. El Club Deportivo Tenerife defendió muy bien, como lo lleva haciendo en toda la campaña, pero generó muy poco en ataque, a pesar de que alguna ocasión tuvo, sobre todo en las botas de su delantero Enrique Gallego, pero también hay que decir que uno de los jugadores más destacados del partido y del Club Deportivo Tenerife fue Soriano. Cuando tu portero es uno de los más destacados, no suele ser buen síntoma para el equipo.
Pues no, no suele ser buen síntoma. Saludamos también a Soraya Almagro y también a María Oliva, que como siempre, su música suena en Plan Deporte, su nueva canción, así que síganla a María Oliva en las diferentes redes sociales. Y seguimos hablando de fútbol, decíamos que bueno, cuando el mejor guardameta o cuando el mejor del partido, en este caso es el portero, como fue Soriano del Club Deportivo de Tenerife, es que algo no has hecho bien, es lo que le pasó al Tenerife. Defendió muy bien, eso es cierto, pero en la zona de atacante o tres cuartos para arriba estaba bastante espeso, y el Girona es verdad que también estuvo espeso porque no materializó ninguna jugada de gol, pero fue el claro dominador del partido.
Bueno, pues a la conclusión del encuentro, el técnico de Girona, Mitchell, agradecía sobre todo el apoyo del público, que la verdad que estuvo con el equipo, que bueno, lo que les queda es lo mismo que les pasó en la primera eliminatoria de playoff. Le toca ir en este caso a Tenerife a ganar el partido para poder decidir y decir que son equipos de la Liga Santander, y hay que recordar, lo hablábamos antes del comienzo de esta final de playoff, que Mitchell Sánchez es uno de los entrenadores con más ascensos para la categoría, que eso tiene nada más y nada menos que 6.
Sí, 6 ascensos tiene en este caso Mitchell Sánchez, entrenador del Girona, así que veremos lo que ocurre el próximo domingo 19 de junio. Sabremos quién sube a la Liga Santander, quién acompaña a Unión Deportiva Almería y Real Valladolid. Próximo domingo 19 de junio, el Leodoro Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife frente al Girona. Pero ya sabemos quién sube a la Liga Smartbank, a la segunda en división, para acompañar tanto a la Andorra y el Racing de Santander, se trata del Villarreal B y del Albacete, a los que damos la enhorabuena desde aquí. Mucho ánimo al Nasti de Tarragona o al Deportivo de La Coruña.
Bueno, y sobre todo, quizás la sorpresa la dio el Albacete, porque jugaba en un campo que en teoría era neutral, pero es que el equipo de la localidad jugaba esa final de playoff, como era el Deportivo de La Coruña. Además, tuvo que remontar el partido porque se adelantó el Deportivo de La Coruña. Llegado al minuto 83, consiguió empatar el Albacete y, una vez llegado a la prórroga, en este caso, consiguió ese 1-2 definitivo que hizo callar Riazor con más de 27.000 espectadores. Hizo que se oyera a los pocos, pero sí que se les oyó, seguidores del Albacete, y el Albacete que vuelve a la Liga Smartbank de la mano de Rubén de la Barrera. Enfrente hay que recordar que estaba también otro ex técnico que pasó por el filial del Real Madrid, como Borja Jiménez. La cara y la cruz manifestada en estos dos técnicos, y también Rubén de la Barrera, que estaba muy contento con el ascenso de su equipo al Albacete, pero también muy triste porque él es gallego y su equipo siempre ha sido el Deportivo.
Quizás para Rubén de la Barrera un sabor un poquito agridulce, ¿no? Porque tenía esa gran ilusión, esa gran alegría de que su equipo, el Albacete, había subido a la Liga Smartbank, a segunda división, pero el equipo de su tierra, el Deportivo de La Coruña, se quedó en tierra y se queda un año más en la Primera Real Federación. Eso ocurrió en el partido en Riazor. Como decíamos, el favorito sí o sí era el Depor, pero estamos viendo que en estas categorías no hay ningún favorito, y se demuestra, o sea, está demostrando los playoffs de ascenso también a la Liga Santander, y lo estamos viendo también en esta ocasión. Así que bueno, pues hay que estar muy pendientes de lo que ocurra en ese playoff de ascenso a la Liga Santander.
Bueno, pues ese era uno de los equipos que ha ascendido, y también habrá un filial, ya que este año bajó la Real Sociedad B, el único filial que había en la Liga Smartbank. Bueno, pues el año que viene habrá otro, en este caso el Villarreal B, que también lo celebraba por todo lo alto. Se impuso por 2-0 al Nasti de Tarragona y consiguió el ascenso de categoría.
Sí, hizo muy buen partido el Villarreal B, el conjunto castellonense, frente al Nastic. El Nastic de Tarragona, otro equipo de los importantes que siempre aspira a subir a la segunda división. Finalmente el que subió es el Villarreal. Eso en lo que respecta el ascenso a Primera Ref hasta la Liga Smartbank, hasta la segunda división.
Bueno, pues hay que decir que para finalizar con esas noticias y ir ya con la actualidad que viene marcada en los movimientos de banquillos, sobre todo en la Liga Smartbank, hay que decir que parece que se confirma por la Federación Española de Fútbol, después de toda la polémica que ha habido, que para las temporadas 2023 y 2024 el playoff de ascenso a segunda división se volverá a jugar en sede única, que no neutral, como quiere hacer referencia, y será en Galicia otra vez, ya que la Xunta lo tiene comprado o ha pagado a la Federación Española de Fútbol para ello. Por tanto, puede ser celebrarse en sede única pero no neutral, porque si sí hay un equipo gallego, como ocurría en esta ocasión con el Deportivo de La Coruña, pues neutral no es.
Bueno, pues seguiremos en este caso con la polémica, porque bueno, neutral no es en este caso la afición del Depor, la mayoría en ese partido del Depor Albacete. No quiere decir que el que se iba a llevar la victoria va a ser el conjunto coruñés, porque finalmente el que subió fue el Albacete, pero tendremos polémica también para próximas ediciones.
Bueno, pues te quiero comentar datos que apuntan los compañeros del Cierre Digital y del Español respecto a estas sedes únicas pero no neutrales, porque no sé lo que le parecerá a mi compañero, porque estamos hablando de dinero público y a mí eso siempre me deja un poco de resquemor. Bueno, pues desvelan los compañeros del Cierre Digital que el Ayuntamiento de Coruña pagó un plus de 70.000 euros para que el Deportivo jugara en su casa y 30.000 para que el Racing de Ferrol jugara en la suya. Pero esto no es todo, sino que se desvela también por los compañeros del Español que la Diputación de Alicante, ojito, pagó a la Federación Española de Fútbol 121.000 euros para que el Hércules jugara como local en el Rico Pérez.
Bueno, que decimos polémica porque, bueno, hemos visto en la segunda división que siempre, por ejemplo, en la categoría plata se disputan los playoffs, primero la ida en el campo de un equipo y luego la vuelta en el conjunto rival, y bueno, sin embargo, en ese playoff ascenso a Liga Smartbank, pues ha sido en sedes que, bueno, que no eran neutrales, que era o bien del equipo, por ejemplo, del Deportivo de La Coruña, también ha jugado, por ejemplo, el Hércules en Alicante, aunque también el Hércules fue eliminado. Bueno, pues polémica, como decimos, que seguro que tendremos en las próximas ediciones de esas fases de ascenso.
Bueno, pues ahora vamos a abandonar los playoffs.
Sí, vamos a hacer una breve pausa musical y vamos a hablar del mercado de fichajes de entrenadores en la Liga Smartbank, porque hoy sí que se ha movido y de qué manera. Hemos tenido muchas noticias y a continuación la vamos a repasar.
Bueno, vamos a repasar esos movimientos de mercado de fichajes y ojito, porque Javier Tebas estaba en Valladolid y ha dejado titulares también, ¿eh?
Continuamos en plan deportes, saludamos a Noemí, también a Vive Sayago y a Granada, guión bajo 1931, Granada que también equipo de la categoría de plata del que hablaremos siempre que tenga noticia el conjunto en Nazarí. Y bueno, decíamos antes de esa pausa que vamos a hablar de los entrenadores, de los fichajes de esa Liga Smartbank, y tenemos varios confirmados que también pueden interactuar y opinar nuestros oyentes y seguidores en directo, porque ha habido ya nuevos entrenadores confirmados. Por ejemplo, Mehdi Nasti, que se confirmó en el día de ayer domingo. Mehdi Nasti, el franco tunecino, nuevo entrenador del Levante tras estar esta pasada temporada en el Club Deportivo Leganés, y hoy también ha sido presentado este entrenador en el equipo granota.
Bueno, pues hoy ha sido presentado Mehdi Nasti como nuevo técnico del Levante. Desde Planeta Deporte, por supuesto, le deseamos toda la suerte del mundo, porque lo hemos tenido, lo hemos seguido en este final de temporada, sobre todo desde que fue contratado por el Club Deportivo Leganés.
Nos hubiera gustado preguntarle como hacíamos con el Leganés, pero bueno, en este caso con el Levante no tenemos esa asociación, ¿no? Podríamos decir.
De momento no tenemos esa opción, y hay que decir... perdón, que Mehdi Nasti también se alegraba de ese ascenso del Real Valladolid. Bueno, pues hoy, acompañado del director deportivo de Levante, que lo presentaba, ha hablado Mehdi Nasti su llegada al Club Deportivo Levante con un año de contrato y con opción de otros dos si consigue el ascenso. Así que escuchamos la presentación de Mehdi Nasti, nuevo técnico.
Lo conocemos, ya lo hemos vivido en otras ocasiones. Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es ser muy buenos en el día a día. Y si somos muy buenos en el día a día,
no,
llegarán los partidos, llegarán los triunfos, llegarán los éxitos.
Me gustaría, cómo no agradecer las palabras del presidente.
Ahora sí tenemos a Mehdi Nasti.
La mayoría de las personas que me conocen saben que yo soy un tío de corazón, un tío sentimental. Y recibir ese cariño en muy poco tiempo, que sea por parte del presidente o por parte de Felipe... Me llega, y es un honor, un gran honor para mí poder estar aquí, y una responsabilidad tremenda. Me gustan los desafíos y estamos preparados para devolver al Levante en el lugar que se merece. El Levante va a competir en segunda. El Levante va a competir esta temporada contra los cuatro equipos recién ascendidos de primera ref. ¿Qué te quiero decir con esto? Que necesitaremos más humildad que los demás equipos. Yo no quiero que los demás rivales nos vean como un equipo de primera que haya bajado a segunda. Entonces yo quiero un equipo agresivo, intenso, ordenado, bien trabajado, que maneja bien las fases de juego, que maneje bien el balón parado. Y si a raíz de esto podemos tener un equipo vistoso, mucho mejor. Entrenar.
Bueno, pues yo creo que aquel que no conozca mucho a Mehdi Nasti, en estas declaraciones de su presentación ya ha quedado claro cómo quiere que juegue su equipo. El Levante quiere y pide humildad, no considerarse favorito por haber sido un recién descendido, y lo hablaba, se va a enfrentar a todos los equipos que se han mantenido en la Liga Smartbank y también a aquellos cuatro que acaban de ascender, como hemos repasado hace un momento, de la primera red a la Liga de Segunda División.
Sí, bueno, lo hablaba también el técnico Mehdi Nasti en sala de prensa. Sobre todo hay que tener humildad, porque en la Segunda División no te vale de nada ser el favorito, no te vale de nada ser equipo que has descendido a la categoría de la Primera División. Se ha visto, por ejemplo, la Sociedad Deportiva Huesca, que ha sido un año bastante malo, podríamos llamarlo, para el conjunto ascense, que ha estado más o menos en la mitad de la tabla. El Eibar sí que ha estado hasta el final peleando por ese ascenso directo, se quedó y murió en la orilla, sí que subió y consiguió el ascenso el primer año, la primera temporada, el Real Madrid. Pero es muy complicado conseguir ese ascenso el primer año de bajar, y bueno, pues hay que tener esa humildad, como decía el propio técnico franco tunecino. El Levante va a ser favorito, eso está clarísimo, eso no lo puede esconder nadie, pero que va a ser difícil, va a ser complicado.
Bueno, va a ser complicado, pero yo creo que Mehdi Nasti quizás está ante su objetivo más complicado. Un equipo que tiene exactamente que subir, o su objetivo es el ascenso de categoría, y creo que él también se juega mucho. Por eso de ahí que su fichaje venga concretado con un año, con un objetivo, que si asciende al equipo tendrá otros dos, así que también el propio entrenador está interesado en que este nuevo proyecto le salga bien. Y dejamos, Levante.
Seguro que, bueno, seguro que Nasti lo va a currar, lo va a trabajar, porque es un trabajador nato. Nos ha gustado mucho, lo decía yo esta mañana, algunos aficionados del conjunto granota, el fichaje de este entrenador. Para mí me parece un entrenador currante, lo pueden decir en Badajoz, lo pueden decir en el Club Deportivo Lugo, también en el Club Deportivo Leganés, donde llegó con una muy mala dinámica de hacer garitano, e incluso, bueno, pues en algún momento miró en la zona de playoff, finalmente consiguió esa salvación sin problema y dio la cara en los últimos partidos de liga sin jugarse absolutamente nada. Así que creo que el Levante ha fichado entrenador currante. Luego vendrán los resultados o no, lo veremos. Y eso en el Levante, pero también hay otros equipos de la Liga Smartbank que han confirmado fichajes. Se trata precisamente de un equipo que hablamos anteriormente, la Sociedad Civil Deportiva Huesca. También tiene un reto importante el nuevo entrenador de equipo estense, Cuco Ziganda, que deja el banquillo del Real Oviedo y se marcha al del Huesca. Y el conjunto estense, tras estar Xisco Muñoz, pues también le hace falta intentar pelear por ese playoff, por ese ascenso.
Bueno, pues la verdad, yo no sé, a mí la contratación de Medinasti por el Levante no me ha sorprendido mucho, porque ya se llegaba, se oía y se estaba a la espera de que se confirmara, pero sí que me ha sorprendido quizás un poquito más la de Cuco Ziganda por la Sociedad Deportiva Huesca, un equipo que este año también su objetivo era el ascenso de categoría, que comenzó muy mal y que no ha podido arreglarlo de ahí al final de temporada, y para el año que viene, lógicamente, su exigencia es la misma. Pero bueno, así lo confirmaba la Sociedad Deportiva Huesca, llega para la próxima campaña, dos temporadas, llega Cuco Ziganda como nuevo técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, así que desde aquí también pendientes, y sobre todo también, como hemos hecho con Medinactin, desear suerte a todos los que comienzan nuevos proyectos.
Sí, porque son nuevos proyectos, también importantes, difíciles y complicados, lo ha dicho el propio Nati, que la segunda división es muy, muy complicada, y se demostró como el Eibar se quedó casi al final de la liga sin poder subir a la primera división, tuvo que disputar esos playoffs donde posteriormente fue eliminado. Y luego también tenemos otra noticia, en este caso en Ponferrada, en el Bierzo, porque tras no continuar John Pérez Bolo, la Ponfe ya anunció al nuevo entrenador. Se trata del portugués José Gómez, el que fuera entrenador de la Unión Deportiva de Almería, otro entrenador como Nasti con carácter, que a veces no cae bien porque tiene un carácter fuerte, pero creo que a veces viene bien también a los equipos.
Bueno, pues el técnico portugués, recuerden, porque es nacido en Matosinhos, Portugal. Va a dirigir a la Sociedad Deportiva Ponferradina para la próxima campaña después de la no continuidad de John Pérez Bolo. Ya ha dicho o ha confirmado también el club que comenzará la pretemporada el 7 de julio. Y hay que recordar que José Gómez, como decía mi compañero, ya estuvo en la Liga Española, en la Unión Deportiva Almería, pero tiene una gran carrera profesional ya en banquillos, sobre todo en Portugal. Ha sido técnico del Paços de Ferreira, del Aves, del Unión Leira, del Moriense. También ha sido segundo técnico en el Benfica, en el Oporto y en el Panathinaikos, al igual que en el Málaga, otro equipo español. Bueno, pues hay que decir que llega una vez concluida su tercera etapa en un club saudí, y ahora se pone para la temporada que viene al frente de la Sociedad Deportiva Ponferradina, así que va a tener difícil.
Bueno, otro entrenador que también va a tener un reto difícil, porque la Ponfe estuvo cerquita también de los playoff ascensos. John Pérez Bolo ha dejado un legado bastante importante y difícil de superar, pero tiene que intentar también llegar a ese nivel, como decimos, José Gómez con la Ponfe. Y bueno, también del Bierzo nos vamos a Oviedo, porque el Real Oviedo no tiene nuevo entrenador todavía, pero suena con mucha fuerza. Incluso en algunos medios de las redes sociales también hemos visto, como comentaban, que el que puede ser el nuevo entrenador, John Pérez Bolo, estaría ya en tierras ovetenses.
Bueno, pues parece que lleva mucho tiempo negociando las condiciones de su contrato o sus emolumentos económicos, las campañas, no sé lo que estarán ahí discutiendo tanto, pero sí, John Pérez Bolo está en Oviedo, se supone que está para firmar un contrato y estamos a la espera de que se haga oficial, pero todo apunta que John Pérez Bolo abandona Ponferrada y acabará en el Real Oviedo, también un equipo, como decíamos antes, de la Sociedad Deportiva Huesca, llamado a ascender de categoría.
Sí, llamado a ascender de categoría, así que veremos si se cierra ya en breve, hoy o mañana, a ver si puede ser que tenga el Real Oviedo el nuevo entrenador, y si puede ser, porque parece que está cerquita John Pérez Bolo, que para mí también es un grandísimo entrenador, uno de los mejores de esta apasionante categoría. Y bueno, solo nos queda hablar del Real Valladolid. Antes de ello vamos a saludar a Nacho Periarte, que también puede opinar, y nuestro compañero DJ Ramón Jano Music. Y bueno, pues vamos a hablar de esa actualidad del Real Madrid, que viene, bueno, flojita, podríamos decir, porque no hay muchas noticias confirmadas en este comienzo, en este arranque de semana, pendientes del futuro de algunos jugadores como Roberto, como José Antonio Caro en portería. Veremos si llega Sergio Asenjo, si renueva Jordi Masip. Bueno, muchas noticias que se pueden confirmar, pero de momento no se han confirmado en el conjunto vallisoletano.
Bueno, hay pocas cosas confirmadas, pero sí que Fran Sánchez, que hace escasos días, hacía un año desde su llegada al Real Madrid, va dejando punteladas o pinceladas, porque sí que es verdad que ha confirmado que, a pesar de que económicamente sería complicado, sí que es posible la contratación o la llegada de Sergio Asenjo, que se está a la espera de si Jordi Masip acepta o no la oferta de renovación que sí que se le ha hecho desde el Real Valladolid. Y para que llegara Sergio Asenjo tendrían que producirse las salidas de José Antonio Caro, que parece que el Burgos también podría estar interesado en su continuidad, y de Roberto Jiménez, que quizás sea una de las salidas también más complicadas. También apuntaba a que se ha descartado la posibilidad de llegada de Sergio Escudero, porque el propio jugador quiere continuar en el Granada. También que estaba complicado el tema de Gonzalo Plata, que además ha sido noticia.
Precisamente nuestro compañero Diego Monjano nos dice que, bueno, a ver este proyecto de temporada 2022-2023 en el Pucela, y que espera renovación de Plata, que es muy buen jugador. Pues de ello vamos a hablar, porque Gonzalo Plata, como ibas a comentar, tuvo una lesión que iba a ser más importante, se ha quedado en menos, porque va a ser unas 2 semanas de baja, 3 semanas aproximadamente, para el extremo que ha estado esta temporada en el Real Madrid y que estaba con la selección de Ecuador. Así que veremos qué ocurre con este futbolista.
Bueno, pues recordemos que la compra de Gonzalo Plata estaba valorada en 10 millones de euros, de lo cual Ronaldo Lu ha descartado, el propio presidente lo descartó, esa cifra. Parece que el Real Madrid podría intentar llegar hasta 7 millones de euros, pero hay más equipos interesados en Gonzalo Plata. Yo ahora mismo, a día de hoy, 13 de junio, lo veo complicado la continuidad o la compra de Gonzalo Plata. No sé si cabría una posibilidad de cesión como este año, sí, pero desde luego la compra la veo complicada.
Al final es un verano largo, la pretemporada es verdad que comienza un poquito más pronto, la liga y demás, y luego hay que recordar que hay un mundial para el mes de noviembre, y veremos cómo está también en Gonzalo Plata. Y bueno, también nos hablaba Díaz Ramujano del tema portero. Bueno, pues lo que decimos, que a ver qué pasa con Sergio Asenjo, a ver qué pasa con Roberto, a ver qué pasa con Jordi Masip, porque ahora mismo de momento el Pucela tiene 3 porteros en plantilla. Bueno, veremos lo que ocurre con Jordi Masip si se renueva, pero tiene seguros 2, Roberto Jiménez y Caro. Muy cercano parece que estaba la situación del guardameta catalán.
Bueno, pues continuamos con nombres, porque hoy es 13 de junio y hasta el día 15 el Real Madrid tiene posibilidad de hacer efectiva la opción de compra de Iván Sánchez, que inicialmente Fran Sánchez, el director deportivo, lo había descartado, pero parece que ha reculado un poquito diciendo que quizás podría ser posible, pero hay que esperar hasta el miércoles. Así que en breve vamos a salir de dudas si el Real Madrid hace efectiva o no esa opción de compra, porque molestó bastante a la afición del Real Madrid cuando se dijo que quizás no se hiciera efectiva, porque consideraban que era un jugador que había sido bastante importante en el final de temporada y que, bueno, pues la cuantía económica tampoco era tan elevada.
Sí, veremos qué ocurre con Iván Sánchez. Como decimos, el Real Madrid tiene hasta el próximo miércoles 15 de junio para ejercer esa opción. Parece que no la va a ejercer, pero bueno, todo puede ocurrir en estos 2 días que restan.
Y por último, para concluir con la actualidad del Real Madrid sin nada confirmado, hay que decir que también el director deportivo Fran Sánchez comunicaba o hacía entrever públicamente, dejaba entrever que los jugadores cedidos esta campaña del Real Valladolid no cuentan mucho para el Real Valladolid. Estamos hablando de Fede Sanfeterio, Diego Allende, bueno, Waldo Rubio, que volvió por una lesión, Sekou Gassama, ha habido muchos jugadores cedidos, Sergi Guardiola, que parece que tiene interés de continuidad en el Rayo Vallecano.
Sí, la verdad que bueno, hay un mercado durante el verano que va a ser sobre todo centrado en las salidas. El Real Madrid tiene que dar bastantes salidas, tiene que ver con qué jugadores cuenta, con qué jugadores no, estos nombres que hemos comentado. Y también se nos ha olvidado que hablábamos la semana pasada de Nacho Martínez, lateral izquierdo, que parece difícil que continúe en el Real Madrid, pero de momento no se ha pronunciado ni el propio Fran Sánchez ni el futbolista.
Bueno, pues aquí no hay ningún tipo de confirmación ni de posibilidad de oferta de renovación que Nacho Martínez estuviera estudiando, hubiera rechazado, o que el jugador hubiera decidido cambiar de aires, que a mí es lo que me parece, que Nacho Martínez quiere cambiar de aires. También se han confirmado salidas, como ya sabemos, de Kiko Livas o de Pablo Urbías. Tendremos que ver dónde acaban estos jugadores porque parece que tienen ofertas de
sí,
diversos
sobre todo
equipos.
Kiko Livas parece que tenía oferta de 4 o 5 equipos de segunda división. Pablo Urbías, hemos escuchado también la de Ibiza. Recordad que en el conjunto ibicenco está Miguel Ángel Gómez, de director deportivo, y el entrenador Javi Baraja. Así que bueno, veremos, será muy visto, sobre todo en cuanto a salida. Obviamente el Rally tiene que reforzarse, tienen que llegar jugadores nuevos porque la plantilla también tiene que ir compensándose y no es lo mismo primera que segunda división.
Bueno, y también se ha confirmado la salida de Víctor Narro, que no va a continuar en el Real Valladolid. Así que, para concluir con la actualidad del mundo del fútbol y dejando
sí, bueno,
ya...
Sí, antes de nada también, saludamos a Bea en directo, que antes de nada vamos a hablar de la selección. Porque, bueno, la selección de Israel juega hoy, la de Son Weissman. Veremos si el delantero, el punta de Israel, puede jugar porque tuvo molestias en el anterior partido. Y también pendientes de Jawad El Jamik, del central marroquí, con su selección.
Bueno, pues pendiente de los internacionales, ante la lesión que ha tenido también Gonzalo Plata. Bueno, pues vamos a concluir el mundo del fútbol hablando de que hoy Javier Tebas ha estado en Valladolid dentro de los desayunos que están llevando a cabo la Asociación de Prensa Deportiva
sí,
de Valladolid.
Sí, unos desayunos que no hemos podido acudir, pero que, bueno, estábamos invitados.
Sí, efectivamente. Y hoy le tocaba el turno a Javier Tebas. Y, bueno, Javier Tebas ha sido preguntado por numerosas cuestiones ligadas al mundo del fútbol. Y una de ellas sobre la sanción que se le impuso a Sergio León y sobre todo esa tardanza en poner esa sanción. Bueno, pues no ha dejado indiferente la contestación de Javier Tebas. Yo creo que muy amigo de Sergio León no debe ser, porque Javier Tebas ha contestado las preguntas de los medios de comunicación diciendo que desconocía los datos concretos del caso de Sergio León, pero que al final lo importante es que el Real Valladolid subió, que quizá jugando él no hubiera subido. Así que, bueno, yo creo que esto es hacer un poquito de menos también al jugador, a Sergio León, porque Javier Tebas no puede valorar si el Real Valladolid, si hubiera jugado Sergio León o no,
pues,
hubiera ascendido.
La verdad que nadie lo sabe, es que no podemos retroceder ni saber qué hubiera pasado, si hubiera estado o no Sergio León, porque como no ha ocurrido, no estuvo en esos 4 partidos sancionado y luego pues sí que pudo estar al final, ¿no? Aunque tampoco fue de la partida mucho para Pacheta, porque el titular indiscutible era Son Weissman.
Pues efectivamente, la verdad, que yo creo que muy amigo de Sergio León no es, pero las declaraciones me han dejado un poco impactadas, aunque Javier Tebas es bastante costumbre dejar estos titulares.
Saludamos a más oyentes, soy Rafa en directo, también nos dice Jair Monjano, fútbol, rugby, arroyo, fin de semana, viernes, sábado. Bueno, la verdad que sigue habiendo mucho polideportivo, aunque acabe el fútbol, luego repasaremos el resto de deportes.
Bueno, y para concluir con el mundo del fútbol, ya no ligado al Real Valladolid, hay que decir que hoy se ha despedido un jugador que ha sido capitán del Real Madrid durante muchas campañas, como es Marcelo, y bueno, ha sido despedido en una rueda de prensa multitudinaria en el propio estadio Santiago Bernabéu. Y hay que decir que se ha acordado principalmente de un excompañero, como Raúl González, que para él siempre va a ser el capitán, y que además hay que decir que ha dicho que él le ayudó mucho cuando llegó a Madrid y que se ha comportado muy bien con su familia, que le ha ayudado mucho con su primer hijo cuando le tuvo, bueno, y que es un ejemplo a seguir. Así que ha tenido palabras de agradecimiento a mucha gente, pero ha querido principalmente nombrar a Raúl González.
Sí, yo creo que Marcelo, que se ha acordado de Raúl González Blanco en esa despedida como jugador madridista del lateral brasileño, bueno, que ha estado muchas temporadas, obviamente se ha mencionado este futbolista. Y vamos a terminar con el fútbol hablando del Club Deportivo Leganés. Decíamos anteriormente, bueno, que Medin Acti, que ha fichado por el Levante, procedía del conjunto pepinero, y es que el Levante ya tiene nuevo entrenador, se trata de Imanol Idiáquez, que ya lo comentábamos en días anteriores. También saludamos a Enjoy Pilates, Violi, que está en directo, y seguimos hablando de, como decíamos, de fútbol. Hemos repasado actualidad los equipos de la segunda división y decíamos del Club Deportivo Leganés, que ya tiene nuevo entrenador, se trata de Imanol Idiáquez, pero todavía no ha sido presentado de manera oficial, pero tiene ya nueva campaña de abonados para esta próxima temporada.
Bueno, pues la ha presentado hoy por la mañana, si nos lo ha hecho llegar el departamento de prensa del Club Deportivo Leganés, donde nos queremos acordar de Dani Abanda o de Cristina, que han abandonado la nave del Club Deportivo Leganés buscando nuevos proyectos y que en las dos últimas temporadas se han portado también con planedeporte.es. Esperemos continuar siguiendo el día a día del Club Deportivo Leganés en esas ruedas de prensa. Y bueno, hay que decir que el nuevo lema de la campaña es: el Lega me da la vida. Con ello lo principalmente que quiere priorizar el club es aquellos que hayan sido abonados la campaña anterior y también los que hayan ido un número determinado de partidos. Aquellos que renueven antes del día 10 de julio tendrán los mismos precios que la campaña anterior, congelación de precios, y también habrá un 20% de descuento adicional para todos aquellos abonados que asistieran a más de 19 partidos, a 19 o más partidos de la pasada campaña. Así que yo creo que eso es sobre todo priorizar y premiar a aquellos que han estado con el equipo en una temporada muy complicada.
Sí, creo que eso es premiar, como decimos, a una afición que ha pasado malos momentos, la del Club Deportivo El Leganés, priorizar quién ha estado más con el equipo en la pasada campaña, así que también pues esa campaña de abonados del equipo pepinero que lo comentamos aquí en Plan Deporte. Y finalizamos ya la actualidad futbolística, que parece que no hay fútbol como tal de competición, pero había muchas noticias. También hay que jugó la selección española de Luis Enrique y ganó su partido. Sigue en esa UEFA Nations League los diferentes encuentros, pero a continuación, en breve pausa musical, y nos vamos al polideportivo, otros deportes, noticias de baloncesto, noticias de tenis, porque recordamos que mañana tenemos especial balonmano dedicado, bueno, a las noticias del balonmano femenino y balonmano masculino. Y también en cuanto a fútbol, finalizamos con que hoy ha comenzado esa preparación, la selección de España femenina absoluta para la próxima Eurocopa. Continuamos aquí en Plan Deporte Polideportivo. Decíamos tenis, baloncesto, también vamos a tener ciclismo con nuestro compañero Carles Ferrés, y no sé por dónde quieres que comencemos esta actualidad polideportiva.
Bueno, pues yo creo que vamos a comenzar con nuestro compañero Carles Ferrés, que nos va a actualizar y nos va a poner al día de lo que está pasando en el mundo del ciclismo.
Sí, un audio bastante completito del mundo del ciclismo, con la Dauphiné y el EBD, bueno, con las carreras que se vienen antes de comenzar que arranque el Tour de Francia.
Y además con noticias positivas para ciclistas españoles. Así que escuchamos a Carles Ferrés desde Barcelona con el mundo del ciclismo.
Saludos, hablamos de ciclismo, lo hacemos con el Dauphiné y con otras carreras y con una noticia que explicamos aquí para que todo el mundo sea consciente. Así que hablamos de ciclismo, empezamos con el Dauphiné, decíamos que festival del Jumbo-Visma con dos etapas para Bourbonnais, Massa que se le escapó en línea de meta por no acabar de sprintar junto a David Godú, la segunda etapa de Primo Roglic, en la etapa donde Carlitos Verón, el corredor del Movistar, conseguiría su primera victoria como profesional, la etapa reina con Galibier y con Croix de Fer, y el tercer lugar para Vingegaard. Además, la etapa de ayer, la última, fue para Vingegaard, cogido de la mano con Primo Roglic, que fue segundo, la general con Roglic, y el Jumbo ha sido líder todos los días, menos uno en la tercera etapa, donde otro corredor llevaría el maillot amarillo. La malla es de Italia, que aún tenemos el Giro de Italia en el recuerdo. Además, arrancó el Tour de Suiza en la jornada de ayer, una victoria para un corredor prácticamente desconocido para la gran mayoría de gente, Stephen Williams, el corredor del Bahrain Victorious, corredor que seguramente es su mayor victoria profesional a lo largo de toda la semana. Pues se va a desarrollar este Tour de Suiza. Destacar que mañana martes va a haber la subida al Mont Ventoux, esa carrera que lleva poquitas ediciones, donde va a estar Alejandro Valverde, también desde el jueves la ruta de Occitania, donde también va a estar. Y lo que decíamos, la noticia importante. Cabe recordar que desde hace 3 años se instauró un sistema para ascensos y descensos de los equipos en el mundo del ciclismo. Pues bien, al inicio de esta temporada teníamos a Israel y teníamos a Lotto Jumbo en zona de descenso, y poquito a poco el conjunto Lotto Soudal ha ido remontando posiciones y remontando puntos hasta que a día de hoy se encuentra a tan solo 200 puntos de salvarse, y lo hace por delante del Bike Exchange, está delante del Bike Exchange, perdón, y el Education First, que tan solo están a 200 y a 300 puntos del conjunto Lotto Soudal. Y por eso cabe entender que Valverde también va a hacer estas carreras que posiblemente no tenía previstas en su calendario, ni Montventoux, ni Occitaní, porque Movistar es el siguiente, es el tercero que salvaría la categoría y está a tan solo 800 puntos del Loto Sudal. Por lo tanto, va a ser muy importante. Recomiendo desde aquí las cuentas de arroba Raúl Banqueri y también arroba Tour de Gila. En este caso, el segundo es en catalán, pero la información de esta magnitud se puede encontrar sin ningún tipo de problema. Y donde allí semana a semana se actualizan los resultados, se actualizan los puntos UCI que consigue cada equipo en las etapas y en la general. Destacar también que solo valen los 10 mejores corredores de cada equipo, es decir, un corredor que no se encuentra en esos 10 puntos, aunque puntúe, no se suman esos puntos. Es un sistema un tanto complejo, pero un día podemos entrar más al detalle. Pero importante, sobre todo, esos equipos, Lotto, Bike Exchange, Education First y Movistar, parece que se pueden jugar la última plaza de descenso. Las de descenso están absolutamente confirmadas. Alpecin y el conjunto Arkea tienen puntos suficientes como para ser, a partir del año 2023, los dos equipos World Tour que se añadan. Y veremos cuáles son los otros dos. Uno parece muy claro, a no ser que lleguen, empiecen a puntuar mucho, como es el conjunto Israel. Otro posiblemente sea el Lotto, el Bike Exchange, el Education First o el Movistar, que también está en la pomada por salvar la categoría. Así que lo iremos viendo. Nosotros continuaremos hablando de ciclismo aquí en Planet Deporte.
Pues esta ha sido toda la información de nuestro compañero Carles Ferrés desde Barcelona, con la actualidad del ciclismo siempre ampliada. Y bueno, pues le mandamos un saludo desde aquí, desde Valladolid, a tierras catalanas.
Bueno, pues vamos a ir concluyendo porque nos hemos pasado un pelín de tiempo. Mañana recuerden, programa especial dedicado al mundo del balonmano, con todas las novedades en cuanto a movimientos, que hay muchos también en los equipos tanto de la Liga de Iberdrola como Sacyr Asobal, y sobre todo con ese acuerdo que parece que se ha llegado ya para declarar profesional al balonmano. Eso lo ocurría en la Liga ACB y en la de fútbol de primera división y segunda, así que mañana trataremos estos temas.
Sí, y bueno, mañana también vamos a estar contando esa última hora de los equipos de balonmano, ese especial balonmano los martes, el Recoleta Saticolid, el Caja Rural Aula Valladolid, que van poquito a poco. El Aula ha realizado los fichajes, el Recoletas tiene que comenzar también las incorporaciones, así que mucho de comentar también en la jornada de mañana martes.
Bueno, pues concluimos con el baloncesto, bueno, con sí, la con renovación o confirmación de lo que ya conocíamos
nos queda baloncesto y tenis. Con baloncesto, pues lo que ya conocíamos, el UMET Real Valladolid Baloncesto, que continúa el técnico vallisoletano Paco García. Casi lo sabíamos al 98%, pero bueno, tenemos que confirmarlo de manera oficial y hoy se ha hecho.
Hoy se ha hecho. Continuará para la próxima campaña, la temporada 2022-2023, con opción a otra más, dependiendo de cómo quede clasificado el equipo. Y mañana a las 12:30 de la mañana, en el estadio José Zorrilla, comparecerá en rueda de prensa Paco García, Saúl Hernández, director del Real Valladolid Baloncesto, y David Espinar, director del gabinete de presidencia del Real Valladolid.
Una continuidad que se la merece. Paco García ha hecho un grandísimo trabajo, el técnico vallisoletano, en esa segunda parte, segundo tramo de temporada, donde el UMET Real Valladolid Baloncesto se clasificó para esos play-offs, pero fue eliminado frente a un gran equipo como Movistar Estudiantes. Y ahora sí que dejamos el baloncesto y nos vamos al tenis, porque tenemos muchos torneos con representación española. Por ejemplo, en Berlín, en Wita, no tenemos española de momento, aunque sí que tenemos en dobles a Garbiñe. Ahora miraremos si ha jugado también su partido, porque estaba con Jabeur, ojito, vaya pareja, ¿no?
Bueno, pues están jugando ahora mismo, vaya pareja, y hay que decir que no va bien, porque han perdido el primer set 6-4 frente a Cristian y a Marozova, y en el segundo ganan Jabeur Muruza 3-2 en este segundo set, así que de momento pierden un set abajo.
Sí, un torneo que se puede estar viendo también con nuestros compañeros de Teledeporte, de Berlín Wita, también en Halle ATP, creo que tenemos representación, ¿no?
Bueno, pues tenemos buena noticia, porque ha roto una mala racha, porque la verdad que la llevaba, En este caso, Pablo Carreño, que ha conseguido ganar al Run 6-3 y 7-6, así que pasa a la siguiente ronda después de llevar un añito bastante complicado.
Bueno, y dejamos Alemania, y creo que en Francia sí que tenemos algún tenista con representación. Ahora buscamos también y lo comentamos.
Bueno, pues vamos al torneo francés, en el que teníamos en la previa masculina Barranco, que ha sido eliminado frente a Rybakov por 2-0. Sánchez Izquierdo, sin embargo, ha pasado a la siguiente ronda al ganar a Seibot Will por 2-6-1. Esteve ha perdido 2-0 y esos eran los tres representantes españoles que teníamos en la previa de Francia.
Y vamos a mirar también en Italia, a ver si teníamos algún tenista con representación española. Bueno, en Italia no teníamos, pero sí que tenemos que dar la enhorabuena, en este caso, al tenista Jaume Munar, porque se ha convertido en ganador del torneo de Perugia. En Italia sí que enhorabuena para Jaume Munar, que bueno, era un tenista que no estaba pasando muy buena racha, pero que era un tenista con mucho futuro.
Bueno, pues efectivamente, también tenemos en Italia, en Parma, a Rocca Battaglia, que ha ganado 2-1 a Barrientos y pasa a la siguiente ronda, y se está disputando también otro torneo donde está, por ejemplo, Simona Halley en Birmingham, pero de momento no tenemos ninguna representante española.
Creo que en Londres ATP sí que teníamos o tenemos tenista español, Davidovich, que además ha ganado el partido, ¿no?
Bueno, era duelo entre españoles, se enfrentaba Albert Ramos y Davidovich ha ganado por 2-0, en este caso Albert Ramos. Están muy igualados porque Albert Ramos está el número 40 ATP, Davidovich el 44, y ha ganado 7-5-6-4 el jugador español.
Pues seguimos pendientes también a ver cómo llegan a Wimbledon, a ver si puede llegar Rafa Nadal, Paula Badosa, Garbiñe y Muguruza. Lo seguiremos contando aquí en Plan Deporte. Y para finalizar, noticias musicales, y es que tenemos que hablar de los dos conciertazos que hemos tenido este fin de semana. Uno de ellos en Bilbao, en San Mamés, el nuevo San Mamés, estadio del Athletic, con 47.000 personas para ver a Fito y Fittipaldi, entre los invitados, por ejemplo, Leiva o Dani Martín. Y también el conciertazo, ese sí que brutal, espectacular, porque 74.000 espectadores en el estadio de la Cartuja en Sevilla para ver al onubense Manuel Carrasco.
Bueno, pues ha batido todos los récords Manuel Carrasco, el récord absoluto de un concierto con un único cantante, además. Y ya estamos preparándonos para el próximo fin de semana en Valladolid, donde esperemos que no ocurra nada y se pueda celebrar, después de 2 años, de 2 aplazamientos, el concierto en el Estadio José Zorrilla de Alejandro Sanz.
Sí, que bueno, viene con una agenda apretada el internacional cantante español, porque ha estado en Madrid, en Valencia, va a estar en Sevilla, va a estar en Valladolid, en el Estadio José Zorrilla, el próximo sábado, y ojito, el siguiente fin de semana en La Romareda, en Zaragoza.
Bueno, pues con estas noticias musicales, apuntes de conciertos celebrados y los que nos esperan para el próximo fin de semana, nos vamos a ir despidiendo. Disfruten de lo que queda de tarde en esta tarde calurosa en toda España, refresquense.
Sí, se libran un poquito a la zona norte, pero bueno, en el resto creo que tenemos muchísimo calor.
Bueno, pues mañana, recuerden, volveremos con programa especial dedicado al mundo del balonmano. Nos vamos despidiendo en esta tarde tan calurosa desde Valladolid, Edu Sánchez
y Marta Núñez.